El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Oyentes de FM Amadeus 91.1. Hoy les quería compartir que antes de ayer, 26 de febrero, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva, celebró una misa en la Basílica del Pilar conmemorando el cumpleaños del venerable Enrique Jong, de quien estamos comentando sus cartas que se escribía con su mujer Cecilia Bunge. Y hoy voy a continuar contándoles de estas cartas que se escribían desde él en Estados Unidos haciendo un programa de administración de empresas avanzado en Harvard University y bueno, su mujer que había decidido quedarse con los hijos acá en la ciudad de Buenos Aires. Y Enrique le comentaba que habían visitado una fábrica de leche en polvo de la compañía a la que pertenece uno de mis compañeros. Es una compañía que gana tanto que no tiene interés en ganar más por los impuestos, de modo que es más lo que dedican a la propaganda que a lo demás, ¿no? Y a los accionistas les queda bastante. Y sin embargo la fábrica es baja, muy ruidosa. Sería mejor que gasten algo menos en propaganda y hagan edificios mejores. Para, como decía León XIII, mientras la materia sale ennoblecida de la fábrica, los hombres no. Como Enrique hasta en esos detalles, ¿no? Se fijaba cuánto se dedicaba a la venta, cuánto a los accionistas y cuánto a la propaganda. Y sin embargo, la infraestructura no era digna para los trabajadores. Después le comentaba que habían entrado en una iglesia en el camino, en la cual habían leído en un casillero con estampas en la cual la gente escribía sus intenciones sin firmarlas, hojeé unas pocas y si bien algunas pedían por el éxito de sus negocios, había otras realmente emocionantes y que muestran lo que más afecta al corazón de la gente, aparte de las que pedían salud para tal o cual persona, que mi hija tenga más paciencia con sus hijos, que mi marido crea realmente en mí. Y después le contaba que bueno, habían hecho ese pequeño viaje con sus compañeros en el break del curso con 5 personas de nacionalidades diferentes, incluso que han estado en guerras entre sí. Muestra qué perspectivas hay de convivencia cuando hay buena voluntad. Y en esta misa, que hago un intervalo, ¿no? Aniversario del nacimiento de Enrique Jong, que cumpliría 104 años si hoy viviera en Argentina, fue uno de los sindicalistas de las compañías que Enrique dirigía, Carlos Custer, y comentaba que Enrique era muy, muy respetuoso de los trabajadores, de lo que ellos defendían, él como sindicalista de esa compañía, Cristalería Rigoló, y que era muy respetuoso de la convivencia. Bueno, después le contaba, Enrique hablaban de que se había alegrado de que había habido un showdown entre sindicatos y gobiernos, porque tarde o temprano se iba a producir. Y aunque parezca mentira, estoy muy optimista para nuestra patria. esto era el año 1957, que como te dije por teléfono, los chicos recen al Espíritu Santo, que es quien renueva la faz de la tierra, para que haga surgir en nuestro país gente con fuerza de carácter suficiente, que le recen a la Virgen de Luján, patrona de nuestra patria, por la patria y por los gobernantes. Creo que rezar por los gobernantes es una de las muy pocas cosas sobre orden social que expresamente dicen las Sagradas Escrituras que hay que hacer. Que recen mucho. Y tú, Cecilia, sigue con tu obra, la familia y la Liga de Madre. Que es mejor prender la luz de una vela que luchar en contra de la oscuridad del mal. Y por lo demás, pensemos en la epístola de los Romanos, de que Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Como voy al centro, trataré de poner esta carta en un buzón más céntrico, así te llega un día antes. Es poco todo lo que te puedo decir, lo mucho que me gustó tu carta y lo mucho también que te agradezco este viaje. Y dile a los chicos que yo pido que recen por mí y más por la patria. Menos por mí y más por la patria, que ya ha pasado lo peor de aquí. Y después, como Enrique tenía una librería con un socio en la que vendían libros positivos, libros religiosos, se llamaba La Casa del Libro, ahí en la calle Paraguay y Florida, decía: alimentar las inteligencias es una gran obra, y por lo que veo, por algunos o muchos católicos de aquí, es más que nunca necesario que esa fuente no se ciegue. Después le agradecía una información de que se cumplía un 75 aniversario de la compañía. Es importantísima. Precisamente necesitaba tener algo para poder escribirle cariñosamente. Hiciste regio en explicarle, bueno, a los chicos lo de Santa María Goretti y también de rezarle al ángel de la guarda a las chicas. Haz también que recen por la chica que fue robada y no encontrada. Hoy en día que hay tantos niños, ¿no? Como Lian, Loan, recemos para que los encuentren. Después decía Enrique: yo le estoy rezando mucho a los ángeles de la guarda, a de la Argentina, a lo de los argentinos de hoy y del futuro, por quien estamos trabajando y sufriendo, por los compañeros de estudio de aquí en Harvard. Y después le contaba que habían ido unos tíos a visitarlo a Enrique, allí a Harvard, y que estaban tan contentos de verme, solo eso daba gusto. Me alegro de haber ido a comer con ellos. Ambos hablaban al mismo tiempo de puro tener ganas de hacerlo. Ayer por la mañana, luego de misa, en ninguno de estos días he perdido sin sacrificar el sueño ni demorar a mis compañeros. Es un día precioso. Y subimos a una montaña. El día increíble, la visibilidad extraordinaria. Las montañas cubiertas de árboles en pleno cambio de color. Me divertí y bajé caminando entre los árboles. Qué lindo, ¿no? Cuando descansaba, disfrutaba la naturaleza con sus compañeros. También que fue a comer con sus tíos. Y decía que cuando estaba con sus compañeros se produjo lo que tanto venía deseando. Se tocó el tema religioso. Creo que estuve muy bien, siempre lógico y sin ofender, porque eran todos de diferentes religiones, aunque algunos no creyentes. Uno que era protestante se quedó impresionado, porque cuando hablando de por qué los mosquitos pican, saqué a relucir no solo el texto de San Pablo, lo había leído la noche anterior, sino el Nuevo Testamento mismo. Uno chiquito de la Casa del Libro en francés. Le dije que científicamente me parecía que era una traducción mejor y que la llevaba en el bolsillo. Laus Deo. Le daba siempre gracias a Dios, ¿no? Y después Cecilia le había mandado un recorte del diario en que decía que el salario familiar, ley de la que Enrique fue autor, de puño y letra, se iba a extender a todos los sectores laborales, porque al principio se había hecho solo para algunos empleados. Enrique había hecho el aburrido y engorroso trabajo de calcular cuánto eran los montos para que había que darle a los menores o con personas con capacidades especiales en la familia. Y decía Enrique, ¿no? Una vez más se confirma que de tanto sufrimiento habrá de salir mucho bien. Después le contaba cómo había retomado el hábito de volver a leer el Nuevo Testamento y me siento más contento, intelectualmente satisfecho y lleno de energías. Allá te mandé una larga carta, espero que no se pierda ninguno. Hoy, 17 de octubre, fiesta de Santa María, Santa Margarita María Alacoque, pensé que es de coincidencias con el Sagrado Corazón. El 4 de junio fue el primer viernes y lo mismo de las otras fechas. A lo mejor son muestras de misericordia del Sagrado Corazón para sacudirnos de la apatía en que estábamos. Estoy lleno de optimismo. Mi vieja querida, cómo me gustaría charlar de todas estas cosas con vos. Ofrezcamos la separación para unirnos más, ¿no? Ofreciendo nuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Después le contaba que había salido, después de arreglar bastantes papeles, a caminar y a rezar rosario. Unos que volvían medios borrachos me invitaron a seguir festejando con ellos. Con suerte pude escabullirme a los 5 minutos. Y al acercarme a mi cuarto me pareció oír que alguien con angustia gritaba Henry. En un momento pensé que serían los semiborrachos, luego una broma de mi compañero de cuarto y luego que era mi imaginación no más. Pero me quedé intranquilo y cuando me pareció oír ruidos en los otros cuartos fui hasta allí y me encontré con el texano que está con una gripe asiática y a quien durante la tarde había ido a visitar 2 o 3 veces, que la fiebre le había subido y estaba asustado como un chico, o mejor dicho, más. Lo acompañé. Le conté cosas y terminamos con que él me preguntó sobre la relación entre la fe y la psicología y tuvimos una charla humana y apostólicamente interesantísima, hasta bien pasada la medianoche. El hecho que tenga 8 chicos hace que los demás, cuando están enfermos, me pidan consejos. Me río que sea yo el que se los dé, pero me quedé contentísimo de haber podido hacer tanto bien, aunque ello significó que postergué muchas de las cartas que quería escribir. Y después parece que Cecilia tenía problemas con el teléfono, porque hay muchas cartas en que le dice que la había intentado llamar. Te volví a llamar, pero me dijeron que el teléfono está fuera de servicio. Cuando esté bien, llámame tú a mí, persona a persona. Me consolé leyendo tus 2 lindísimas cartas, mujercita mía, queridísima. No sé qué me gustó más de todas ellas, pero puedo decirte que realmente pocas veces he sentido que estemos más unidos. Y para cuando te llegue esta carta, ya habrá transcurrido la mitad del tiempo. Y ahora a lo realmente importante, Cecilita mía, mi compañera queridísima, que se pasa solo los domingos y con la pierna dolorida. ¿Cuánto te debe costar? Y no poder hacer nada para ayudar. Pero bien dices que con la oración, en la oración está unida toda la familia. Tal vez esta experiencia les haga bien a las chicas si en el futuro tienen problemas parecidos, ya de grandes, y vos cambiando ayuda doméstica sin auto y sin poder comulgar. Hace años te hubiese parecido imposible haberlo aguantado. Demos gracias a Dios y recemos por toda la gente que tiene problemas similares. El próximo domingo daré una conferencia a un grupo de dirigentes de empresas y de sindicatos católicos. El texano, luego de que lo cuidé aquella noche, está doblemente agradecido y ciertamente más cerca de la religión y de una alegre vida sana. Y pasado mañana viene a pasar el día conmigo ese jefe de la compañía de León Becker, que está siguiendo un curso en el MIT. Anda muy ocupado y al mismo tiempo muy tranquilo y gozando de un ambiente de amistad. Y ello a expensas de vos, sin cuyo sacrificio no sería posible. Y cierro por hoy, pues quiero escribir otras cartas, pues mañana no podré, pues tengo una comida con la gente del Banco de Boston. Siga trabajando, Enrique. Hasta iba a pedir ahí un préstamo para una de las compañías que Enrique dirigía. Y después le contaba que había estado con este gerente de la compañía de León Becker, a quien además invité a almorzar y estuvimos comparando métodos entre su universidad y la mía. La de él era de MIT, la de Enrique Harvard. Lo curioso es que ambos nos sentíamos leales a cada uno la suya. Por la tarde vino el ex ministro de Industria y Comercio que quiere organizar un curso parecido a este en Buenos Aires. Como puede ser interesante desde el punto de vista de ACDE, le dije que colaboraría con mucho gusto. Y ahora voy con mi compañero de cuarto y con los tíos, Elsa y Richie, a comer. Ayer le mandé una carta a uno de los hijos con un largo recorte sobre el cohetes. Veré si cada día le escribo algo a alguno de los chicos. Avísame las reacciones. Me dejaste muy contento con la información que rezan antes de ir al colegio como si estuviera yo. Después le contaba que había recibido varias cartas de su padre y le agradecía, ¿no?, el recorte del salario familiar. Es una institución que perdurará cuando nadie se acuerde de los dolores de parto que acompañaron su nacimiento. Creo más que nunca en el futuro de nuestra patria y estoy lleno de entusiasmo y de agradecimiento a Dios y contento. Qué lindo, ¿no? Como Enrique sigue influyendo hoy en nuestro país con esta ley de salario familiar que estudió con un grupo de expertos y que escribió él y fue sancionada por el Congreso de nuestra Nación. Aunque no progreso en hacerlo, cada día me convenzo más de la importancia de la meditación. Lo que me impide es la fascinación de la bagatela. Por ejemplo, ahora al levantarme me encuentro con el diario y aunque no lo aprecio mucho, me cuesta postergar su lectura hasta después de alguna oración, por lo menos. en el Becker que está en MIT, me contaba de una experiencia que le describieron en el curso de Human Behavior. En un hospital, a cada madre, antes de darle de alta, le explicaban durante 25 minutos los mejores métodos de alimentar a los hijos. Después de mucho tiempo, se les ocurrió hacer una encuesta para ver si habían seguido los consejos y descubrieron que en general eran pocas las que lo hacían. Luego de varios ensayos decidieron hacer lo mismo, pero con 8 madres a la vez durante el mismo tiempo y dejarlas que participen charlando entre ellas. Encontraron que se convencían mucho más fácilmente. Me parece que es una experiencia muy útil por las razones, pero en particular pienso en la Liga de Madres. Es una técnica que requiere más tiempo y más paciencia, ¿no? Que todos participen, pero de efectos más duraderos. Hace unos días me escribías que lo que necesitabas era nada menos que los dones y las virtudes del Espíritu Santo. Pedíselos a la Virgen María, que Enrique era considerada su socia y consultora. Mi vieja querida, tus tan buenos consejos a veces me hacen olvidar que estamos físicamente alejados, tan obvio lo unido que estamos individualmente. Y no dejes de avisarme si es necesario que rete a los chicos. Es mi función y no me preocupa tener que llevarla a cabo. Mucho más me preocuparía que tú te cansaras haciendo mi función. Buenas noches, mi muy, muy querida. Y al día siguiente le dice, qué gracioso que antes que tú me lo dijeras, yo me sintiera preocupado por la conducta de los chicos. Volveré a rezar por ese problema como lo hacía al comienzo. Muchas gracias por tus cariñosísimas cartas. Yo también trataré de mejorar los domingos. Y después en otra carta Enrique le decía, tu descripción del día domingo en la quinta, muy vivida. Tratemos de mantener lo bueno y no permitir que lo malo salga a flote en esos días. Yo también estoy lleno de remordimientos y de buenas intenciones. Recemos una Ave María para que nuestra vida matrimonial sea lo que Dios quiere que sea, que es sin duda lo mejor para nuestra felicidad. Como decís, casa con una sonrisa me parece importantísimo, para que los chicos comprendan la función de la Virgen. Me dio una alegría saber que la Casa del Libro sirve para eso. Y me parece muy bien, precisamente, por lo que te digo arriba, la importancia de la sonrisa, aunque todo hoy en día conspira contra las sonrisas maternas. Y que hagas vos algo al respecto en la Liga de Madres por ello. Y después le contaba que había un profesor extranjero que convenció a los colegas de USA, de Estados Unidos, que les guste o no, tienen que hacer préstamos grandes a países extranjeros. Y yo los hice una broma diciendo cuándo les iban a dar el dinero, ¿no? A los argentinos. Esto te indica el grado de confianza que tengo con todos. A pesar que tuve una peleita con uno que decía que mejor y previo a dar los préstamos era difundir los contraceptivos. Es decir, no prestar dinero a los gobiernos que no los difundieran para que controlen su natalidad. Qué pena, ¿no? Ya en ese momento empezaba toda esta cultura en contra de la vida humana. Bueno, mi queridísima mujer, mi Cecilia, te dejo, pues es tiempo que ya que estudie. Le doy gracias, démosle doblemente gracias a Dios de habernos hecho nacer, cuándo y dónde lo hemos hecho. Qué agradecido, qué contento, ¿no? Que era que vivía Enrique. Y después le decía que se había quedado charlando con uno de los compañeros y que le preocupaba una carta que había recibido de Cecilia con tantos problemas. Pero no creo que las soluciones sean las que te parecían ese domingo, pero sí creo que tendremos que hacer una evaluación, como lo llaman aquí, nueva de los muchos problemas que tenemos por delante. Ahora que los chicos son más grandes, las dificultades en conseguir servicios son mayores y los domingos se vuelven más complicados. Quiera Dios darte la paciencia, no digo fuerza, para con los demás y para con vos misma, necesaria durante los 5 domingos que aún faltan. Estoy deseando saber si este fin de semana lo pasas mejor que el otro. Entre los libros que compré hay 2 o 3 famosos sobre cómo llevar a vivir y llevar familias grandes como la que tenían ellos, Enrique y Cecilia, con 8 hijos. Es un problema que, si Dios quiere, tendremos que encarar con inteligencia y perseverancia. Los chicos tienen que aprender a cocinar, no sé cómo ni cuándo. ¿Por qué no les dice que vayan aprendiendo para darme la sorpresa de una torta cocinada por ellos a mi regreso? El domingo ninguno de los chicos salió, solo el sábado. ¿Qué hicieron durante el día? Y después en otra carta Enrique le decía, hoy he estado pensando mucho en los domingos familiares en Buenos Aires, pensando, rezando, conversando. Creo que tienen que ser días caracterizados claramente por ser bien distintos de los demás. Para ubicar bien el problema, creo que todos los días tienen que tener un horario bien concreto, como ya lo tienen. Los sábados, cosas concretas también, no necesariamente siempre las mismas, para el bien de la casa, de todos. Por ejemplo, limpiar o lavar o planchar o lo que sea, o hacer compras. Y los domingos, en cambio, seguir dos principios. A, que no haya ningún, digamos, comportamiento fijado, que todos se sientan cómodos, incluso vos y yo, y relajados. Y B, que se vayan educando en usar bien el tiempo de ocio. Es muy necesario, incluso por si alguna vez hacen vida universitaria lejos de casa. Nosotros guiaremos las cosas, pero suavemente, teniendo en cuenta lo que a los chicos les interesa, pero sin perder de vista estas dos consideraciones, ¿no? Que sean los domingos un día de relax y que sepan usar bien, ¿no?, el tiempo este libre que tenían. En este momento me dan la comunicación, porque le costaba mucho a Enrique hablar por teléfono con Cecilia desde Estados Unidos. Primero me dijeron que los tres teléfonos estaban descompuestos. Insistí diciendo que no era posible y vino la comunicación aún antes de lo que esperaba. Qué bueno saberte mejor y sobre todo que hayas encontrado qué es lo que te hacía mal. Espero que hayas tenido la gracia de haber ofrecido tanto sufrimiento que viene utilizado, es, como dicen acá, muy poderoso. Solo a la luz de la voluntad de Dios tienen sentido muchas cosas. Un gran, gran abrazo. Y después le decía que después de pasar la mitad del curso, si bien los estudios han perdido gran parte de novedad, siguen siendo muy interesantes. Como creo que te dije, nos han redistribuido los grupos de estudio en que estábamos divididos para así mantener el interés. Tengo la suerte que el nuevo grupo es mucho mejor que el anterior en cuanto a ideas que contribuyen. Hoy, como tantas otras veces, me he enterado de las dificultades que la gente tiene con sus chicos, que realmente me parece pensar en cuánto debemos estar agradecidos a Dios. Los problemas nuestros, aun con las operaciones de nuestros hijos, son mucho menores que los de otra gente. Lo importante es saber a qué es alérgica. ¿Cómo se dio cuenta el doctor? Estoy deseando saber cómo te descubrieron que era algo alérgico. Se ve que Cecilia se sentía mal por una alergia. Y le decía que después Cecilia que se sentía curada y él le decía, realmente es un regalo de la Virgen en el primer día de su mes. Cuánto me alegra que hayas hecho ese abandono a ella. Esa es la esencia de la consagración a la Virgen. Y cuanto más nos agarramos de la mano de ella, más unidos estamos a ella. Más participaremos de su fuerza, de su amor y su vida. Y bueno, continuaré con estas cartas entre Enrique y Cecilia. Esta vez en esta separación, Enrique a sus 30 y pico de años, estudiando en Harvard University, y Cecilia que se había quedado aquí con los chicos y por eso planificaba y organizaban qué hacer con los fines de semana. Y les deseo un buen fin de semana muy, muy largo. Nos encontramos la semana que viene, nuestro programa Derechos y Valores, luego del miércoles de ceniza.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.